en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Me quedo hoy con una frase de Alfonso Alcántara, que es un especialista en todo el mundo de los recursos humanos, del emprendimiento, a través de su blog que se llama Yo Oriento, y le hemos tenido alguna vez en el programa, y siempre me gusta esa frase que dice que la motivación no es tener ganas, sino tener motivos. Y nosotros tenemos todos los días un motivo para sentarnos aquí frente al micrófono de Onda Madrid, que es aquellas personas que nos estáis escuchando al otro lado, que eres tú en concreto. ¿Y por qué te queremos ahí? Pues porque pensamos que te podemos ayudar tanto si buscas trabajo como si quieres montar tu propio negocio o si quieres mantener el trabajo que actualmente tienes, aunque haya problemas que en todos los sitios cuecen habas. De eso se trata Madrid Trabaja, así que te damos la bienvenida y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya nos hemos quedado aquí solos los Javis de la radio. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Un placer estar aquí mano a mano, como decía ayer, para afrontar estas semanas de
radio. Mano a mano, que no puño a puño.
Eso, no, no. Esto no es un ring de boxeo.
Aunque a veces lo parezca. Bueno, de cualquier manera, vamos con esa motivación que tenemos, que son nuestros oyentes, y en este caso además nos sirve todavía para incrementarla las redes sociales.
Eso es, motivación y conexión con nuestros oyentes en las redes sociales. En Twitter somos @madridtrabajaom y también estamos presentes en Facebook. Aquí simplemente deben buscar el nombre de este programa. Escuchas Madrid Trabaja.
Y tú puedes tener muchos motivos para escucharnos. Uno de ellos es que todos los días te proporcionamos ofertas de empleo, como esta propuesta para trabajar en cruceros de Chipre.
Sí, hay un proceso disponible en la red Eures para seleccionar a más de 650 profesionales de distintas categorías a los que ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo. Hay oportunidades, por ejemplo, para jefes de cocina, azafatos, camareros, personal de limpieza, entre otras categorías. Los salarios se sitúan en una amplia horquilla, desde los 1.500 a los 4.200 euros brutos.
Hay 25 nuevas vacantes para repartidores
que cuenten con vehículo propio, ya sea moto o coche, y que tengan disponibilidad de incorporación inmediata. Además, no es imprescindible, pero se valora tener experiencia previa en labores de reparto. Van a trabajar en la zona centro de Madrid y también alrededores. El salario es según convenio, más incentivos y un plus por kilometraje.
Y se amplía el número de plazas en las oposiciones de auxiliar de control e información de la Comunidad de Madrid.
En la especialidad de vigilancia de incendios forestales, que suma 11 plazas, por lo que la cifra total de estos puestos que ofrece la convocatoria se sitúa en 76. El sistema de acceso, recordamos, será por concurso oposición. La ampliación abre un nuevo plazo de inscripción. Se ha publicado hoy en el BOCAN, por lo tanto, 20 días hábiles a contar desde mañana viernes.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para asesores financieros.
Buscan analistas, consultores y auditores expertos en el área financiera. Piden formación universitaria, experiencia de un año y conocimientos de inglés en nivel medio. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario entre 1.500 y 1.700 euros brutos al mes.
Y en Humanes de Madrid buscan a recepcionistas de hotel.
Se requiere experiencia en un puesto similar, el certificado de discapacidad de al menos el 33% y también conocimientos de informática a nivel usuario. Es imprescindible además en residir próximo a la zona de trabajo. La jornada es de 40 horas semanales. profesionales, por lo tanto hablamos de tiempo completo, de lunes a domingo en turnos rotativos según el cuadrante. El salario de algo más de 1.150 euros más un plus por nocturnidad y festivos.
Mira que hablamos la semana pasada de empresas que luego dicen que son los trabajadores los que no están dispuestos a moverse, y aquí tenemos una oferta que piden proximidad, como si no pudieras trabajar de recepcionista si vives, qué sé yo, en Alcalá de Henares, por ejemplo. En fin, pero de cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas ofertas y si cumples además con los requisitos, incluido el de la proximidad, en el caso de Humanes, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado en Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hoy lo tengo que confesar, hemos estado a punto de suspender el programa, ya lo digo. Menos mal que tenemos esa motivación de la que yo hablaba al principio de acompañarte, pero es que tenemos nuestra tertulia de los jueves con una invitada en Atenas, que no ha podido estar con nosotros en Atenas, o sea, imagínate. Pero es que la otra invitada, Eva Blázquez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Pero por qué vas a suspender? A ver.
Pues porque dais mucha envidia.
Bueno, porque damos envidia, pero yo estaba aquí dispuesta a estar con vosotros hoy también, ¿eh?
Desde luego, sí, lo sé, por eso no lo hemos suspendido, pero es que tú estás dispuesta a celebrar la noche de San Juan algo lejos de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, estoy aquí en la playita, ya aquí estoy viendo el mar. Y esta noche pues estoy dispuesta, no lo he hecho nunca, a saltar por encima de la hoguera, espero poder estar el jueves que viene, y a bañarme, a todo lo que haya que hacer, que no sé muy bien lo que hay que hacer. Pero yo lo voy a
el
hacer.
Ritual, ¿no? Hay que quemar todo lo negativo, bueno, de este año, o sea que...
Voy a tener que coger un papel higiénico para ir escribiendo, quiero decir, el rollo entero, para poner todas las cosas malas que quiero que se quemen.
Y usar hasta el cartón, ¿no?
Sí. Hasta el cartón, las cosas malas, y otro entero para buenas.
No, pero las cosas buenas no se queman, se queman solamente las malas, dice la tradición, ¿eh?
Pues vaya, pues menos mal que me lo has dicho, que yo soy capaz de quemarlo todo.
No, hombre, hay que quedarse también con cosas buenas, que de todo hay.
Estupendo.
En fin, pues vamos a hablar contigo de esas preguntas de los oyentes y de esas noticias que también tenemos al final del programa con algunas novedades, tanto de sentencias como de no sentencias, de lo que vaya surgiendo. Y en primer lugar, Javi, vamos a recordar de qué manera los oyentes de Onda Madrid pueden enviar sus preguntas.
Pueden elegir entre dos vías: una, el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y si no, animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Nosotros insistimos, está disponible el 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, es curioso, porque el otro día decíamos lo del tema de las notas de voz, que sigue siendo realidad, pero también es verdad que las preguntas se van modulando en función de la época del año. Podemos saber en qué época del año estamos en función de las preguntas que llegan dirigidas a vosotras, Eva.
Pues sí, yo las he visto ya en todas muy veraniegas.
Sí, bueno, por eso digo. Bueno, pues vamos con la primera, que yo creo que es la menos veraniega de todas.
Sí, porque es un oyente que nos dice que trabaja como administrativa en una empresa de servicios con un contrato temporal, y ahora le han enviado una carta desde Recursos Humanos para comunicarle que pasa a ser fija discontinua. Dice que no entiende este cambio porque su puesto de trabajo no tiene periodos de inactividad, es decir, que deberían contar con ella durante todo el año. Eva, ¿quiere saber qué significa esto? Si es que la van a dar de baja durante unos meses, ¿qué ocurriría si no lo hace y trabaja durante todo el año y además tiene temor de no firmarlo, aunque tenga estas dudas, porque se teme que la pueden despedir? A ver qué le podemos contar.
A ver, Eva.
Pues primero habría que saber qué tipo de contrato temporal tiene, ¿no? Quiero decir que los contratos temporales terminan cuando termina pues la circunstancia que dio lugar a esos contratos. De hecho, aunque hay algunos contratos que han desaparecido con la reforma laboral, sin embargo, siguen vigentes hasta que termine o su plazo o el objeto de ese contrato. O sea, que lo primero que habría que ver es eso. Porque, claro, a lo mejor el contrato temporal sigue. Y eso de cambiarle a otro tipo de contrato, como el fijo discontinuo, pues no sé, queda como un poco raro, ¿no? Primero tendrá que terminar el otro. En cualquier caso, si ya lo que le están haciendo es un contrato indefinido, habrá que ver si es un indefinido ordinario, normal, o este que dice fijo discontinuo, pero obviamente un fijo discontinuo tiene que tener unas características, y si su trabajo no tiene estas características, pues la verdad que es muy raro, ¿no?, que le hagan un fijo discontinuo. A lo mejor es porque las empresas se piensan ahora que como se han reducido los temporales, pues ya si no puedo hacer un temporal hago un fijo discontinuo, no lo sé, pero es que es muy raro.
Pero
es muy raro.
De cualquier manera, con respecto a las preguntas que hacía, vamos a suponer que es un contrato fijo discontinuo, que es lo que dice la oyente.
Vale.
Y en ese caso, ¿tienen que despedirla X meses al año?
Bueno, no se despide, luego realmente no es una
extinción,
se mantiene, claro, porque incluso puede pasar al desempleo, o sea, puede pasar al desempleo y volver, o si no tiene derecho al desempleo porque no ha cumplido las características, pues estará ahí, ¿no?, durante ese tiempo, y es verdad que durante ese tiempo tampoco van a cotizar por ella, pero obviamente si es un fijo discontinuo tendrá periodos donde no se trabajen. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor es que el contrato temporal que tenía ella lo iban haciendo de vez en cuando, quiero decir, a lo mejor 6 meses y luego paraban y otros 6 meses, por ejemplo, ¿no?, y entonces es lo que van a hacer ahora con el fijo discontinuo, ¿no? Supongo, pero obviamente, si es un contrato fijo discontinuo, aunque sea poco periodo, algo tienen que parar, porque si no, no tiene sentido que sea fijo discontinuo.
Y si no parasen, porque a lo mejor la empresa dice, bueno, yo solo hago fijo discontinuo, pero cuento
pues
con ella.
Es un indefinido vulgar corriente, vamos, un contrato indefinido y ya está, sin más, ¿no? No hay periodo de actividad y no hay llamamiento, entonces no sé, el contrato, vamos, estaría mal utilizado, pero vamos, para el caso sería indefinida. A ver, el asunto del tanto en un caso, en el ordinario, como el otro, el fijo discontinuo, son contratos fijos, son contratos que son indefinidos, con lo cual, bueno, pues sería indefinida y mejor para ella, ¿no?, que no va a tener estos periodos.
Ya,
pero no tendría ni que reclamar en la inspección de trabajo por firmar un fijo discontinuo y luego tener la continuidad durante todo el año. Pasaría a ser indefinido, digamos, con carácter habitual.
Pero es que en el contrato tendrá que establecerse por qué es fijo discontinuo, tendrán que ponerle cuáles son los periodos de inactividad, tendrán que ponerle algo, obviamente, si no le ponen nada, no se puede hacer un contrato fijo discontinuo. Tendrá que aparecer en algún sitio por qué es fijo discontinuo, claro. Y si ya ve que realmente no es fijo discontinuo, entonces sí. Entonces tendrá que ir a la inspección y decirle, mira, oiga, me están haciendo este contrato, pero realmente yo tengo que trabajar todos los días del año, ¿no? Pero vamos, le tienen que poner algo. En el fijo discontinuo tiene que aparecer claramente cuál es la razón para ser fijo discontinuo.
Y luego, el último supuesto, y ya terminamos con esta cuestión, en el caso de que firme el contrato fijo discontinuo sabiendo que no va a ser fija discontinua, ¿tiene alguna responsabilidad la trabajadora o es responsabilidad de la empresa?
No, hombre, obviamente no tiene ninguna responsabilidad la trabajadora. La trabajadora no tiene por qué saber lo que necesita la empresa, con lo cual no, para nada. Ella no tiene ninguna responsabilidad y nada. No, no.
Vale.
Por supuesto que no.
Perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
Nos escribe otra oyente, pero en este caso en una situación que se le da a su hijo, que ha comenzado a trabajar este verano como socorrista, era su primer empleo y por lo tanto dice que no tenía el número de la Seguridad Social. Resulta que la empresa le ha reclamado 50 euros para realizar ese trámite a través de la gestoría y quiere saber si esto es legal, porque además nos dice que se lo comentaron todo a última hora y que por lo tanto era un trámite que no podían hacer ellos.
A ver.
Pues esta pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque eso se lo explico siempre a mis alumnos para que quede claro. La afiliación es una responsabilidad del empresario. La primera vez que las personas trabajan, el empresario tiene que solicitar el número de afiliación más el alta, a la vez, simultáneamente. Pero yo no sé por qué. No conozco a nadie que haya sido así. Siempre nos obligan a nosotros, quiere decir, o nos lo dan incluso en el instituto. Hay gente que lo ha recibido en el instituto este número, directamente cuando ha cumplido los 16 años. Si es la primera vez, lo que te hace el empresario es decir, pues acércate tú y pídelo tú. Que no es así, que la responsabilidad es del empresario. Y ya en este caso, que encima te cobren 50 euros, ya me parece, vamos, o sea, no tiene nombre. Es decir, la responsabilidad es del empresario, es él el que está obligado. Y si no lo hace, es cuando lo hace el trabajador, o lo hace de oficio la administración, pero es el empresario el que está obligado. Pero es que en ningún, o sea, lo dice claramente la norma, pero no conozco a nadie que se le haya pedido el empresario.
Bueno, yo te diré que en mi caso, pero claro, es que estoy hablando de los 80, que ha llovido desde entonces, a mí sí me lo hicieron, así.
Vale, pues alguien se lo hicieron bien, pero es que en general... En todo el mundo pues te dicen que lo pidas tú, no, es el empresario. Vamos, ya que te cobren 50 euros por hacértelo,
ya,
cuando la responsabilidad es del empresario, vamos, me parece ya demasiado.
Claro. Bueno, es que muchas veces el empresario alega que es responsabilidad del trabajador.
No, no, pues no, 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 no. Es responsabilidad del empresario en primer término, sí. E incluso podría ser sancionado, el empresario por no hacerlo.
Ah, perfecto. Pues entonces seguro que a nuestra oyente o nuestro oyente, que no sé el género que era de quien nos escribía, pues le ha quedado bien claro y ya sabe dónde acudir. Eva, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo, porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Los jueves, además de tener nuestra tertulia, también nos ocupamos del mundo de las startups y de los procesos de digitalización, tanto para el empleo como el autoempleo, cualquiera de las dos fórmulas que elijas. De esta manera tenemos hoy dos propuestas que te van a interesar seguramente si estás en las circunstancias que proponen cada una de ellas. La primera es un programa de formación en prácticas en materia de digitalización dirigido a estudiantes universitarios de las 6 universidades madrileñas públicas. Es un concierto que se desarrolla con la Agencia Madrid Digital y con la Consejería de Administración Local y Digitalización. Tenemos al consejero de este departamento, Carlos Izquierdo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos, este programa de formación se va a desarrollar durante 4 años, ¿no?
Sí, así es. Vamos a empezar el próximo curso escolar a partir de septiembre con 6 universidades públicas, con la de Alcalá de Henares, con la Complutense, con la Politécnica, con la Carlos III, la Rey Juan Carlos y con la Universidad de Alcalá. Y bueno, lo que queremos es que universitarios puedan hacer sus prácticas en Madrid Digital, que es la agencia digital de la Comunidad de Madrid, una agencia muy potente con más de 200 trabajadores y que está con las últimas tecnologías siendo pues pionera en muchos temas a nivel europeo. Y ahí se podrán aplicar conceptos de analítica avanzada, de robótica, de inteligencia artificial o de ciberseguridad. Esto vendrá francamente bien para la formación de los estudiantes, pero también, lógicamente, para las propias universidades, que les va a dar mucho prestigio, como ocurre hoy con los hospitales que son universitarios, o también para Madrid Digital, que al final pues va a tener un talento joven que es claramente beneficioso.
¿Y serán universitarios de ramas vinculadas con el mundo digital o podrán participar de cualquier grado?
Bueno, lo tenemos especializado para aquellos alumnos que tengan conocimientos digitales. Aquí los van a ver ampliados. Por lo tanto, pueden participar de todas las especialidades. Pero es verdad que hay carreras donde esto, lógicamente, pues está mucho más desarrollado, que son las carreras STEM, las ingenierías, lo que tiene que ver con las matemáticas, con la física, con todo lo que tiene que ver con la digitalización.
Hombre, lo digo porque la digitalización se está convirtiendo en una materia transversal, ¿no? Que afecta, yo creo que, a casi todas las enseñanzas de una manera o de otra.
Sí, de hecho, hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid la mochila digital para que todos los alumnos tengan formación digital, conocimientos digitales, seas médico, seas enfermero, seas ATS, da exactamente igual la profesión. Pero es verdad que con herramientas digitales vas a rendir mucho más, vas a ser muchísimo más eficiente, mucho más productivo y vas a encontrar antes empleo. Por lo tanto, a partir del próximo curso empieza Mochila Digital, que son una serie de créditos para 200.000 alumnos de las 18 universidades madrileñas, donde se podrán hacer pues un tipo de formación que al final te podrá permitir que tengas esos créditos y que tengas esa formación que claramente va a beneficiar a todos los estudiantes.
Y sobre el programa de prácticas del que estamos hablando, lo primero de ellos, que es un elemento muy importante para los estudiantes, que será compatible en cuanto a horarios con sus enseñanzas dentro de la propia universidad, ¿verdad?
Sí, por supuesto, eso está en coordinación con las facultades y con las universidades, lo apoyan todos los rectores, y lógicamente es perfectamente compatible, pero no solamente que sea perfectamente compatible, van a poder desarrollar su tesis de fin de grado, de fin de máster, precisamente allí, van a poder coger unas prácticas y una formación, unos conocimientos que difícilmente los iban a poder adquirir en otros lados. Bueno, yo creo que las ventajas son múltiples, pero además lo más importante, nos dirigimos hacia una sociedad que la digitalización es clave. Aquella empresa que no esté digitalizada o aquel trabajador que no tenga conocimientos digitales va a tener un futuro mucho peor. Por tanto, estamos animando a todo el mundo a que opte por la digitalización. Madrid está tomando la delantera, quiere convertirse en una de las regiones líderes a nivel europeo. Lo estamos siendo ya. Por ejemplo, en startups ya somos la quinta región europea, en Skylab somos la sexta, en unicornios pues ya ocupamos la octava posición. Hemos conseguido que grandes empresas mundiales pues fijen sus proyectos de centros de datos aquí en Madrid. Se van a invertir más de 100.000 millones por Intersion, IBM, Microsoft, Facebook, sí. Y tantas otras.
El lunes próximo vamos a hablar con BASF, que es otra empresa también que ha elegido Madrid como una sede muy importante desde el punto de vista tecnológico de la actividad de esta compañía.
Sí, efectivamente, es otra más de las muchas que se están interesando por Madrid, y esto lo que va a permitir es que se generen miles de puestos de trabajo, puestos de trabajo que son de alta cualificación, con unos buenos salarios. En estos momentos ocupamos el segundo territorio europeo en puestos de alta tecnología, con casi 300.000 trabajadores. Madrid está acogiendo más empresas TIC que ninguna otra, mayor porcentaje también de empleo cualificado en TIC. Bueno, en definitiva, Madrid quiere liderar todo lo que tiene que ver con la alta tecnología y con la transformación digital.
Desde ese punto de vista, me imagino que los estudiantes universitarios que participen de este programa de prácticas con Madrid Digital van a tener también contacto con el mundo de la empresa, ¿no? Porque tenéis bastante actividad coordinada con el sector.
Sí, bueno, yo creo que cuando tengan esa formación más la carrera que ellos hayan cursado, se les van a rifar las empresas. Ya. Todo aquel estudiante, trabajador que se forma en TIC, que se forma en temas de digitalización encuentra trabajo inmediatamente. Uh-huh. Ahora mismo en España se necesitan más de 150.000 puestos de trabajo, que son muchos. Animo a todo el mundo a que piense en la transformación digital, a que se forme digitalmente, porque va a tener el futuro asegurado.
Ya. ¿Son programas, son prácticas remuneradas?
Sí, queremos que tengan una compensación económica, no solamente que se formen, sino que además pues obtengan unos pequeños ingresos y que estén perfectamente motivados. Todo eso lo estamos ya cerrando de cara al próximo curso y además acordándolo con las distintas universidades.
Y luego también es importante, porque nos estarán escuchando alguno de los estudiantes que pueda estar interesado, en cómo pueden acceder al programa, a través de sus propias universidades o el proceso de selección lo va a hacer Madrid Digital.
Bueno, a través de Madrid Digital lo vamos a colgar en la página web. Todas las universidades tienen conocimiento de ello y yo no sé ya cómo ellos determinan la información a los universitarios, pero en cualquier caso, a través de las páginas de la Comunidad de Madrid van a poder tener conocimiento de ello. Uh-huh.
De cualquier manera, me imagino que poco antes de empezar el curso será cuando ya se notifique, digamos, ¿no?, la posibilidad de participar en el programa.
Sí, así es. No es inminentemente cuando empiece el curso, porque primero tienen que ir formándose ellos a lo largo del curso escolar, luego esto se inicia un poquito más adelante, como ocurre con todas las prácticas formativas, pero en cualquier caso ya está incardinado para que el curso 2022-2023 sea el primero en la Comunidad de Madrid y por primera vez donde haya personas de las universidades que están dentro de Madrid Digital.
Pues volveremos a hablar en ese momento, incluso a ver si es posible que hablemos con alguno de los jóvenes que participe en la iniciativa ya cuando lleven un tiempo y conozcamos, bueno, conozcan un poquito más la experiencia y ahondemos un poco en este programa que yo creo que va a ser muy, muy importante. Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, un placer y encantado de estar una vez más en Onda Madrid.
Y vamos de nuevo con Eva Blázquez, que la imaginamos ahí absorta mirando la playa, Eva.
Pues no, estaba escuchando lo de las prácticas, que me parece muy importante, porque, y esto también un llamamiento a las empresas, que en la universidad necesitamos muchas prácticas para nuestros alumnos, lo cual es estupendo.
Bueno, estaba pensando. Yo creo que además se me ha olvidado al principio, ya las confianzas tienen estas cosas, comentar que tú eres profesora universitaria en la Carlos III de Madrid, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con lo cual pues también esto que estábamos hablando, incluso de la mochila digital, ¿no?, para tus alumnos puede estar muy bien.
Sí, sí. Puede estar muy bien, sí, la verdad que es, vamos, las iniciativas que tienen que ver con esto de las prácticas de los alumnos y las universidades las necesitamos mucho, sí, sí.
Bueno, pues que se animen las empresas a...
Eso, que también se animen.
A ofrecer prácticas.
Mañana vamos a hablar, de hecho, de periodos de prácticas, a dar consejos en nuestra mesa de orientación laboral para los jóvenes que ahora comienzan sus prácticas este verano para que las aprovechen al máximo.
Las becas, no solamente las prácticas curriculares, sino las extracurriculares que...
Pero es que las curriculares a veces nos faltan
empresas, ¿no?
Sí, sí, falta a veces, es complicado, por eso digo que hay que animar porque está muy bien esta función, tanto desde la administración pública, que me parece una iniciativa estupenda, como de las empresas, pero bueno.
Bueno, también te diré desde el punto de vista de las empresas que a veces las universidades no lo ponen fácil. También,
puede ser.
También
puede
está ser, no, esa otra parte.
El papelazo ya, puede ser.
Aquí tendríamos que tener un debate un día sobre esta
día
cuestión. Bueno, pues vamos con las siguientes preguntas que han dirigido los oyentes de Madrid Trabaja, en esta ocasión a Eva.
Tercera consulta de este jueves de un oyente, de un autónomo que tiene un pequeño negocio al que durante la campaña de verano le va bien, necesita que le echen una mano y de hecho se está planteando contratar a su hijo para trabajar durante estos meses. La pregunta que tiene para Eva es que ya que al ser familia, pues si lo puede contratar de forma laboral, con un contrato con el que requiera, además que nos pregunta por el tipo de contrato que le tendría que hacer, o sin embargo si su hijo se tendría que hacer también autónomo para dejarlo todo como tiene que ser, de forma legal.
Eva.
Pues depende de qué condiciones tenga el hijo. Me explico, si el hijo depende de si convive con el padre y depende económicamente del padre, y si tiene más o menos de 30 años. Si es una persona, el chico tiene menos de 30 años, independientemente de cualquier otro elemento, entonces sí que puede contratarse, pero fijaros que se contrata con es un contrato laboral y en la seguridad social va al régimen general, pero sin protección por desempleo. ¿Vale? En el caso de que sea mayor de 30 años, ahí tendremos que ver si se trata de una persona que depende y convive con este empresario, con su padre. Si depende y convive, entonces será un trabajo familiar y entonces tendrá que ser un autónomo. Y si no convive y no depende de su padre, entonces sí le podrá hacer un contrato laboral. Y obviamente el contrato laboral, en el caso de que nos encontremos con mayor de 30 años, no dependiente, no conviviente, o menor de 30 años, tendrá que ser un contrato, pues me imagino que temporal, ¿no? Que será un contrato que llamamos el único que queda, ¿no? El de
los 90 días, ¿no?
No, el de los 90 días no es eso. Es que tiene trampa, porque el nuevo tiene dos partes. El de los 90 días, pero sí. Hay otro que es para las necesidades, bueno, pues que puede tener esta persona porque haya aumentado, por ejemplo, la
causas producción, de producción, tenga, ¿no?
Circunstancias
de producción. Mayor demanda y tal cual, y que puede durar hasta 6 meses.
Ya.
Bueno, y probable otros 6.
Bueno, pues yo creo que en pocos minutos has dibujado todas las posibles alternativas en función de la circunstancia que tenga el hijo de este oyente. Y la cuarta, que es la más divertida y la más veraniega.
Fíjate, estoy mirando por la ventana, con el día que hace tan oscuro, con tanto viento, parece mentira que hace nada, una semana teníamos casi 40 grados sí, en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Quizá la pregunta no es la más oportuna para un día como el de hoy.
No, pero hace nada sufríamos una ola de calor y este oyente nos dice que en su empresa algunos compañeros pues se atrevieron a ir a trabajar por tanto calor con bermudas. Dejaron el pantalón largo en casa, se fueron con pantalones cortos y resulta que su jefe les llamó la atención, les dijo que deberían ir de otra
forma.
Sería
de chándal.
No, nos dice bermudas. Bueno, entiendo que un pantaloncito
de
arreglado.
De
vestir,
¿no? Y estas cosas.
Lo único que corto, que enseñaban las canillas, que decía mi madre. Bueno. Y por lo tanto, nos dice...
Y me imagino que con sandalias.
Pues eso ya no lo sé, ahí a gusto de,
y calcetines,
de los eso. Trabajadores. Únicamente nos detalla ese pantalón corto. Su jefe le recrimina esta actitud, pero nos dice que le parece un trato discriminatorio porque a sus compañeras que van en falda o en pantalones cortos no les dice absolutamente nada. Y quiere saber, este oyente, si se puede denunciar de alguna forma para que todos también puedan ir en pantalones cortos, tanto hombres como mujeres.
Pues curiosa la pregunta, Eva.
A ver... Primero habrá que ver cuál es el código, ¿no?, de vestir de esa empresa, ¿no? Parece que no hay ninguno, ¿no? Porque
no, nos dice que no añade nada a la normativa.
Claro, no añade nada. Claro, lo que ocurre es que ahí no ha habido, realmente no sé si es una prohibición absoluta o es simplemente una recomendación. Si es una prohibición absoluta, imaginémonos que le sancionan de alguna forma a aquellos que van con las bermudas, pues entonces ahí ya podríamos empezar, ¿no?, a pensar que sí que hay una discriminación entre unos y otros y demostrarlo, pero para que haya una discriminación tiene que haber un elemento de comparación, ¿no? Y en este caso, bueno, pues puede ser, ¿no?, discriminación por razón de sexo, mujeres sí pueden llevarlo, hombres no, pero ya digo, tiene que haber alguna consecuencia por el mero hecho de que te digan tal y nada más, pues la verdad es que es complicado, más que nada porque estamos siempre con lo mismo, con la prueba.
Ya.
¿Cómo pruebo yo, ¿no?, de que me han discriminado por esto? Obviamente, si se han negado a que ningún hombre vaya y está clarísimo que lo han hecho así, pues sí, bueno, podríamos entender que es una cuestión discriminatoria, por supuesto.
O sea, por ejemplo, un suponer que esto ya, no sé si el oyente es así, si en lugar de decirlo verbalmente, digamos que lo hacen a través de una circular de estas que mandan a través de correo electrónico, aunque no haya sanción, ya se podría demostrar que existe ese trato discriminatorio.
Sí, yo creo que lo hablamos el otro día, me suena que algún día lo hemos hablado, aquella sentencia que hubo para que las mujeres que trabajaban en el AVE, ¿no? Yo creo que lo comentamos el otro día.
Lo comentamos el otro día, no fue una noticia, sino que lo comentaste tú.
Claro, sí. Es lo contrario, justamente, que no las dejaban llevar pantalones. porque tenía que llevar siempre falda. Aquí sería al contrario, uno, son las mujeres las que van de corto y los hombres no. Pues bueno, yo creo que en el mismo sentido se podría utilizar, pero claro, tenemos algún punto que lo que dices tú, una circular, algo, ¿no? Que poder basarnos, ¿no? Para esto, claro, obviamente. Pues
imagínate, y no lo digo de broma, porque hay ya hombres que lo llevan, que se presente un hombre con falda, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Sería también un escandalazo si por llevar bermudas les han llamado la atención, no te quiero decir nada por llevar falda.
Pues fíjate, pues ahí ya nos podemos meter en muchos otros elementos discriminatorios, sí, la verdad que sí. Por eso, si hay algún tipo de código de vestimenta, pues debe de estar claro en la empresa y siempre, claro, el código de vestimenta que tenga que ver relacionado con la propia actividad de la empresa, claro, no con cuestiones ya, de la moral del ya, empresario.
Claro,
¿no?
claro. ¿Y podría haber un código de vestimenta distinto para hombres y para mujeres, aludiendo a lo que decías de lo de la B?
Aquí no, obviamente no. Obviamente no puede haber un código diferente para unos y para otros, no, eso sí que sería una discriminación. Además, es que está por escrito, como tú bien decías, es más fácil de probar, no puede haber un código diferente para unos y para otros.
Vale, pues enseguida vamos a hablar de otra iniciativa, también vinculada con el mundo digital, pero en este caso dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¡Esto es otra historia!
Romanticismo.
¿Y qué he dicho?
Renacimiento.
¡Alto! Espera. Esto es otra historia. Ha superado los 100 programas y quieren celebrarlo con todos vosotros. El martes 28 de junio, a partir de las 4 y media, grabarán dos programas especiales en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, en el Parque del Retiro. Allí os esperan Esther Sánchez, David Botello y todos los colaboradores. Acompáñalos en este día tan especial.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y te proponemos cursos de formación gratuitos para mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con uno de soldadura TIC en alineaciones de aluminio.
Este está impartido por el Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica de la Comunidad de Madrid. Está en Leganés. Comienza el 18 de julio y tendrá una duración de 40 horas lectivas. Las personas interesadas deben estar en situación de desempleo y también tener conocimientos previos en soldadura general.
Hay un certificado de profesionalidad de auxiliar en viveros, jardines y centros de jardinería.
Lo podrán realizar a partir del 1 de julio, personas con certificado de discapacidad en la Fundación Juan 23 Roncali, que está situada en Vicálvaro, va a habilitar a las personas que lo realicen para ser peones en instalaciones de jardinería y también en viveros. Para eso deben completar 250 horas lectivas más 80 de prácticas no laborales en empresas.
Curso de atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleatención. teleasistencia.
Hablamos de una formación dirigida a trabajadores ocupados y desempleados de la Comunidad de Madrid. Se imparte en Móstoles y la selección para los trabajadores en situación de desempleo se va a realizar a través de las oficinas de empleo de nuestra comunidad. Es uno de los módulos del Certificado de Profesionalidad de Gestión de Llamadas en Servicio de Teleasistencia y tiene una duración de 90 horas.
Y terminamos con un curso online denominado Poténciate en Redes Sociales.
Una formación impartida por la Universidad Rey Juan Carlos a través de la plataforma de cursos gratuitos Miriadax. Durante un mes y a través de 4 módulos, cualquier persona puede aprender a tener su propia identidad digital y uno de los módulos precisamente está especialmente dedicado a las redes sociales profesionales como LinkedIn.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, como siempre te animamos a que en cualquier buscador escribas Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 23 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muchos ayuntamientos están preparando sus campamentos de verano, pero este es un tanto especial. No tiene nada que ver con ese tipo de campamentos en los que los padres aparcamos a nuestros hijos durante las horas en las que tenemos trabajo y no podemos estar con ellos, sino que tiene que ver más bien con posibilidades de aprender durante este tiempo de verano. Es lo que nos propone el Ayuntamiento de Madrid en Madrid Innovation Lab, que depende de la Delegación de Innovación y Emprendimiento de este ayuntamiento que lidera Ángel Niño. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues sí, la idea es no tanto aparcar, como tú dices, a los niños pequeños, que por cierto también tenemos un campamento que se llama Jugando a Innovar en la Nave para los más pequeños, pero este va orientado en otro sentido. Es un Summer Camp que tiene como objeto conocer inteligencia artificial y emprendimiento, que se desarrolla del 27 de junio al 21 de julio, y la idea es plantear una serie de sesiones de formación técnicas enfocadas a aumentar pues esos conocimientos de inteligencia artificial y embarcarse también en el mundo del emprendimiento. Lo que buscamos es para profesionales del sector que quieran mejorar sus habilidades o para universitarios que estén en fase de formación y todavía no tengan mucho conocimiento de inteligencia artificial, pues puedan embarcarse dentro de ese programa, dentro de ese Summer Camp, porque también los mayores tenemos que hacer campamentos de verano.
Claro, claro, claro que sí. Tenemos que aprovechar el verano para aprender de otra forma. De todas formas, permíteme, Ángel, te estás convirtiendo en un profesional completo de los medios de comunicación, porque me has hecho lo que habitualmente decimos en los medios, una crónica perfecta.
No, mira, es cierto, te digo que no, y te digo por qué no, porque no he dicho el horario. Que
bueno, pero hombre, las crónicas, tampoco podemos dar todos los datos, pero como la crónica la vamos a convertir en entrevista, ahora cuéntame el horario.
Pues la idea está muy enfocado, como te comentaba, a perfiles profesionales que puedan destinar, pues en este caso, una mañana o un par de mañanas a la semana, de 10 a 2, y se desarrolla, pues en el, como tú bien has dicho, el Madrid Innovation Lab, que está en Bravo Murillo, en calle Bravo Murillo 37, que es el Centro de Inteligencia Artificial, que está en Chamberí. Y además, mira, decirte también que tengo el honor de conocer a alguno de los profesores y son profesores que tienen mucha orientación a ayudar a los estudiantes y emprendedores a enfocarse en el futuro laboral. Es decir, que es un taller muy, muy práctico y con ponencias de expertos con consejos de personas que ya trabajan en ello. Por eso yo creo que el enfoque también profesional en estos tiempos, y tú lo sabes mejor que nadie, Javier, es más que necesario.
Sí, desde luego que sí. Y estamos hablando del mundo profesional cuando uno quiere trabajar para una empresa, pero también ponéis el acento en el emprendedor, ¿no? En aquellas personas que tengan una inquietud por meterse en este mundillo y que siempre comentamos aquí que te tienes que meter, pero bien formado, bien pertrechado de una información previa que te permita que el proyecto sea más exitoso.
Pues no lo has podido decir mejor. Una de las partes también de esta formación, más allá de la técnica, es la formación en el emprendimiento y cómo iniciar tu proceso de negocio. Al final es cierto que tú puedes tener un desarrollo de algoritmos o unas habilidades, pero si lo quieres convertir en negocio tienes que aprender pues lo que todos los emprendedores hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, a hacer balances contables, a ver cómo se hacen los contratos y lo primero de todo a constituir tu empresa. Pues esa parte también la vamos a incorporar dentro de este Summer Camp.
Luego, por otra parte, no sé si lo he interpretado mal, pero cada semana se pueden ir apuntando correlativamente las personas interesadas, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que al final muchos profesionales no pueden destinar 3 semanas o no pueden destinar una semana entera. Entonces, hemos dado la libertad para que las personas que puedan incorporarse desde el principio, fantástico, pero que te puedes incorporar quizás más tarde o te puedes incorporar un viernes. Lo que buscamos es que sea algo también muy dinámico y que al final, ya que estás pues una mañana del mes de julio escuchando inteligencia artificial o aprendiendo inteligencia artificial, pues que sea ameno y que tengas las reglas para que el que quiera formarse, pues que pueda.
Además de los testimonios, de las ponencias que nos comentabas con personas que pertenecen al mundillo, de los que vamos a aprender con su experiencia, también hay visitas, ¿no? Por ejemplo, al Hub de Innovación de Accenture.
Así es, hay visitas al Hub de Innovación de Accenture comentando pues lo que, corroborando lo que decíamos, que es un curso muy enfocado, un Summer Camp muy enfocado a la profesionalización. Y decirte que, por ejemplo, una de las emprendedoras que tú entrevistaste el año pasado, Natalia de Saturno Labs, sí, será una de también estará como testimonio de expertos contando la experiencia con la inteligencia artificial y cómo ella misma convirtió esa pasión por la inteligencia artificial en una startup que está teniendo mucho éxito.
Claro. Bueno, si es que hay que aprender de todos, de los mejores, como el caso de Natalia, indudablemente. ¿Hay algún tipo de limitación? Me refiero a edad, a situación, etcétera.
Bueno, en principio el tema de la edad no es relevante porque lo que buscamos son estudiantes o graduados que no tienen muy claro qué hacer durante esta etapa de verano y que no tienen muy claro qué hacer en el futuro, pues es a los que buscamos, nuestro público objetivo. Pero si una persona profesional de determinada edad quisiera incorporarse al Summer Camp, desde luego las puertas estarán abiertas. Y por
sí, supuesto, lo digo.
Sí, por supuesto. Y además también a todos los emprendedores de Madrid también, que les viene muy bien también con tener esos conocimientos de inteligencia artificial, porque tú lo sabes mejor que nadie, ya nos rodea a todos los niveles.
Claro. Sí, yo estaba pensando, digo, a lo mejor profesionales de una determinada edad que están planteándose ahora lanzarse al mundo del emprendimiento, ¿no? Que se lo pueden plantear después de haber trabajado X años en una empresa y puedan decir, oye, pues esta oportunidad que me brinda el Ayuntamiento de Madrid puede ser excelente, por lo menos para una primera aproximación.
Así es. De hecho, la idea es que efectivamente puedan especializarse pues en los datos, en Deep Tech, en la inteligencia artificial, en Machine Learning, en todos estos conceptos que escuchamos habitualmente y que al final no todo el mundo tiene por qué conocer ni en profundidad ni de manera menos en profundidad, pero la realidad es que es fundamental que sí que empiecen y conozcan todos este tipo de fundamentos y que el ayuntamiento, pues lo que siempre te digo, Javier, al final el dinero es de todos los madrileños y tenemos que utilizar ese dinero para conseguir que el talento, en primer lugar, se quede en la ciudad de Madrid y desarrollar el talento que tenemos en la misma ciudad, que te aseguro que es muchísimo.
Sí, sí, desde luego. Bueno, lo comprobamos hace escasos días en el South Summit, que te echamos de menos. Me acordaba del año pasado lo buen reportero que fuiste para nosotros contándonos todo lo que había por allí.
Te diré, Javier, que cuando me enteré, os vi en Twitter que estabais por ahí, fui a buscaros, pero ya no estabais. Me dio mucha tristeza porque me hubiera gustado estar con vosotros.
Pues sí.
Oye,
pues
aprovechando que hablamos de la nave, te voy a vender un poco también mi libro.
Venga.
Tenemos en la nave el campamento Jugando para Innovar, que en este caso sí es para niños de 8 a 12 años.
Sí.
Que vuelve a la presencialidad. Estuvimos un par de años haciéndolo de manera online y son sesiones que ayudan a los pequeños a desarrollar competencias digitales, también a través de metodologías de design thinking, adaptada, por supuesto, para su edad, que sepan identificar problemas y resolverlos. Y todo esto está acompañado de juegos y actividades lúdicas. O sea, aprovecho este altavoz para que si algún padre del Distrito de Villaverde o de la Ciudad de Madrid quisiera apuntar a sus niños, las inscripciones están abiertas.
Bueno, pues además es que a lo mejor con eso lo que hacen los padres es que nazcan vocaciones profesionales, ¿no?
Desde luego, y decir que, por supuesto, tanto el Summer Camp de Inteligencia Artificial como este Jugando a Innovar son totalmente gratuitos, que claro, eso también es importante.
Es importante, es importante indicarlo. Y sobre todo, fíjate, en lo que has comentado de la nave, yo animaría a los padres de niñas especialmente.
Totalmente.
Porque es verdad que la presencia de la mujer en el mundo de STEM en general, en el mundo de las tecnologías, es menor que el de los hombres y tenemos que animarlas y que sepan que es un camino que tienen también abierto si les gusta todo el mundo de las nuevas tecnologías, ¿verdad?
Desde luego que sí, Javier. De hecho, además, la realidad es que los datos, por desgracia para el mundo, no solo pasa en España, están diciendo que cada vez hay menos mujeres. Es increíble, pero cierto, que cada vez hay menos mujeres en el mundo tech, es decir, el porcentaje está bajando, algo que no es bueno para el talento, y sobre todo porque yo siempre digo una expresión que es muy lógica: si el 50% del mundo son mujeres, que en el ámbito emprendedor y en el ámbito tecnológico tendríamos que tener un 50% también de tecnólogas, porque si no estamos perdiendo talento. Sí. Y yo creo que perder talento es lo peor que le puede pasar a una ciudad o a un país.
Y yo creo que cada uno tiene, dentro de que parece que el mundo de la tecnología es un mundo muy frío, yo creo que, sin embargo, los que trabajan en ese mundillo tienen diferentes visiones y todas complementarias y estupendas para que se desarrolle la tecnología por el bien al final de los seres humanos, del planeta y de todo, ¿no?
Así es, bueno, al final la tecnología es simplemente el camino, el final es otro. La tecnología es para ayudar, en este caso, en el caso de la inteligencia artificial en Madrid, la estamos utilizando para mejorar la calidad de vida de los madrileños. Desde luego que queda mucho por hacer, pero la realidad es que todo el talento es bienvenido y, de hecho, es una de las cosas que seguro que tú ves y escuchas diariamente, que en el ámbito tecnológico, en el caso del desempleo, es, si no cero, muy cercano a cero.
Bueno, de hecho es deficitario. De hecho, creo que el lunes hablábamos con la consultora GFT y nos volvían a recordar que hay 100.000 puestos de trabajo que no se cubren, con lo cual no es que sea cero, sino menos 100.000 en este caso.
Pues más razón para apuntarse entonces al Summer Camp, aunque las personas no tengan conocimiento de tecnología, también les animamos a apuntarse, porque por algún sitio hay que empezar, claro que sí.
Bueno, yo porque me pilla en julio, si lo hubierais organizado en agosto allí que me tenías todos los días apuntado, que sabes que me gusta mucho todo ese tipo de cuestiones y sobre todo me gusta aprender. Independientemente de la edad que uno tenga, tiene que seguir aprendiendo durante toda la vida, que eso es algo que hemos cambiado en las actuales generaciones frente a otras, ¿no? Que aprendías al principio y luego ya acumulabas experiencia, que era el aprendizaje, pero no había cosas nuevas realmente sobre las que aprender.
Pues sí, de hecho el mundo en el que vivimos y al que nos dirigimos va a ser más difícil desaprender que aprender, porque cambia tan rápido y además la innovación se incorpora de manera tan óptima a todos nosotros, de hecho a través de nuestro dispositivo ya hacemos casi todo tipo de gestiones, que al final lo que ocurre y la realidad de lo que pasa es que necesitamos desaprender muchas cosas para volver a aprender, y claro, es una formación totalmente continua y que nunca se va a detener, y eso no va a cambiar.
Por eso digo que tenemos que seguir, que aquella persona que nos escuche y que diga yo ya tengo una edad, ya lo tengo todo aprendido, no es verdad.
Nada.
No es verdad. Pues Ángel, como siempre un placer charlar contigo, que se animen a participar en ese Summer Camp si ya tienen una cierta edad, y a ese campamento de verano de la nave si tienen críos pequeños, vamos, críos en edad escolar, que bueno, pues muchas veces los críos en esa edad no saben a qué van a dedicar su vida, bueno, la mayor parte, y se les puede brindar una opción más para que la tengan en cuenta. Venga.
Eso es. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Ángel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Fíjate que estábamos hablando de la presencia de la mujer en el mundo de las nuevas tecnologías, y Eva, yo no, vamos, supongo que no la conoces, porque claro, la Universidad Carlos III es enorme, pero me estaba acordando de una compañera tuya que es experta en robótica y que se llama Concha Monge, que es una...
Sé quién es.
¿Sabes quién es,
sí,
no?
Sí,
La conozco, sí, por supuesto.
Bueno, pues...
No somos tantos.
Ya no, pero como a veces cada facultad funciona de manera...
Sí, está Leganés, pero vamos, si hemos coincidido en algún tipo de comisión y demás, sí.
Bueno, le dieron un premio incluso de la Fundación Orange, recuerdo, sí. De mujeres dedicadas precisamente a ese mundillo. Y es una mujer brillante y estupenda, o sea que...
Tenemos en esa parte también ahí en Leganés, que muchas menos mujeres, pero tenemos, que digo la parte de Leganés porque es la parte justamente de tecnología, ¿no?
Sí.
De temas de ingeniería y demás, y hay más hombres que mujeres, pero las que tenemos valen mucho, la verdad.
Sí, desde luego que sí, y hay que darles más visibilidad para que las niñas y las jóvenes tengan referentes, que al final también es de lo que se trata, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar de noticias. Esta me ha llamado mucho la atención porque es un señor que se dedicó a insultar a un compañero fuera del horario de trabajo. Le llamó, está mal el decirlo, pero es que si no lo decimos...
Lo vamos a decir a esta hora en la radio.
Sí, moro de mierda, le llamó al compañero.
Entre otras
lamentable,
cosas,
lamentabilísimo.
Entre otros insultos, ese que están recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo, porque fíjate, y además fue en una comida de Navidad, que parece que es un ambiente distendido, que a una que trabaja en favor del equipo, pues no, esto acabó en trifulca, en insultos, y esta persona agredió a sus compañeros durante la comida de Navidad, y ahora se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que ha declarado procedente el despido de este trabajador. Apunta que el incidente se produjo fuera del horario del lugar de trabajo, pero la sala entiende y considera que la conducta del despedido está anidada a la relación laboral y que produce un perjuicio para la empresa. Según los magistrados, las graves ofensas proferidas, incluyendo expresiones de odio, como decías, Peña, coincidieron irremediablemente en las relaciones laborales entre los trabajadores de la empresa y también un deterioro para la imagen de la entidad empresarial. Por eso ha dictado esta sentencia que unifica los criterios, que marca doctrina, en la que establece que este tipo de actuaciones trascienden las relaciones privadas entre compañeros de trabajo y atentan, por lo tanto, directamente contra su dignidad, repercutiendo en la propia empresa.
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención, Eva, además de la sentencia del Supremo, es que en el trayecto del proceso judicial hubo tribunales que dijeron una cosa y la contraria.
Bueno, me llama la atención, esto es muy normal, ¿eh? Que ocurran estas cosas.
Sí,
que
pero...
Que una cosa y otra diga otra. Sí, es cierto, pero que parece que... O sea, a mí me parece como muy clara la sentencia.
Por eso, pero a mí...
La causalidad de la relación, es decir, ¿por qué estaba la gente en la comida aquella o la cena? Pues porque eran de la empresa, está claro, claro. Era una comida de empresa, pues entonces tú estás como si estuvieras todavía en el ámbito de la empresa, si tú insultas obviamente no es una cosa particular. Otra cosa es que yo que sé, que estuvieran en un pueblo, se pegan en una rotonda, un golpe en el coche, salen y se ponen a insultarse y se pegan, bueno, es otra historia, ¿no? Pero esto está claro que tenía una causalidad clarísima, vamos, sí, también... Lo que dices tú, que te llama la atención, sí, pero bueno, ya sabes que a veces hay sentencias para todos los gustos.
Me llama la atención, lo voy a explicar por lo que tú misma dices, porque como me parece un caso tan claro, que yo no soy juez, sí. Pero me parece tan claro que una comida de Navidad es una comida de empresa y, por tanto, no estás en el ámbito de... no estás en el centro de la compañía, pero estás con tus compañeros y por motivos laborales, ¿no? Porque al final uno va a esas cenas por motivos laborales.
Sí, sí. Además, fíjate, tú estaba pensando yo en todo lo que es la doctrina del accidente de trabajo. Si a alguien le hubiera pasado algo en esa comida, se hubiera declarado como accidente de trabajo porque tenía relación con causalidad, ¿no? De claro. Entonces, pues la misma línea, se me entiende que es algo como que va más a, que es como que el ambiente del trabajo va más allá de lo que es el propio centro, ¿no? Como en este caso, que es una actividad que lleva a cabo pues, porque estás en la empresa. Vamos, sí, tienes toda la razón. A mí también me llama la atención que hayan dicho distinto, ¿no? Pero bueno, por eso se unifican las cosas en el Supremo, ¿no? Para que el Supremo al final nos diga cuál es lo correcto. Pero vamos, esta es muy clara, es muy clara.
Bueno, y ahora hablamos de otra cuestión que tiene que ver con un accidente ocurrido fuera del horario laboral, pero que se considera accidente laboral.
Un accidente de tráfico, un trabajador que se saltó un paso a nivel y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia sobre este asunto confirmando precisamente lo que ya dijo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, que se trataba de un accidente laboral. Entiende los magistrados que que, bueno, entre las razones que pudieron conllevar esa actitud fue la voluntad de llegar antes a su puesto de trabajo. Por lo tanto, no estima la reclamación de la aseguradora, que insistía en que se trataba de una imprudencia temeraria. Las prestaciones económicas correspondientes corren, por lo tanto, a cargo de la mutua.
Claro, aquí la cuestión está, Eva, en que cometió efectivamente una imprudencia al saltarse ese paso a nivel, ¿no?
Sinceramente, con la Ley General de la Seguridad Social en la mano, cuando hay una imprudencia temeraria, pues obviamente ya no es accidente de trabajo. Claro, el INSS normalmente tiende a decir que lo es por cuando es la mutua la que tiene que encargarse. Y además, la última palabra la tiene el INSS. Claro,
se quitan ellos el muerto, ¿no?
Claro, es que, claro, y además el INSS es el último que decide, ¿eh? O sea, el último que decide es el INSS. Entonces, claro, es el que tiene la palabra. Yo, sinceramente, yo no veo un accidente de trabajo en este caso, si hay imprudencia temeraria. Hombre, habría que ir más a ahondar en el tema, ¿no?
Pero bueno, aquí lo que dicen es que se saltó el paso a nivel por llegar a tiempo al trabajo, ¿sabes?
Bueno, y uno puede decir, pues que hubiera salido antes, ¿no? No lo sé. No sé, a mí me parece como muy... Me parece extraña esta sentencia. Se lleva al Supremo a ver lo que nos dice el Supremo.
Bueno, pues estaremos atentos a ver qué dice el Supremo sobre el particular, porque ya vemos que en situaciones incluso más claras al final ha tenido que llegar al Supremo, con lo cual esto me imagino que la mutua que tenga que pagar no se quedará satisfecha con lo que han dicho en Asturias. Bueno, pues Eva, que dime una cosa que vayas a quemar, de una cosa mala, claro, no personal, que una cosa más genérica.
Una cosa más genérica que voy a quemar. Es que voy a quemar alguna cosa personal, fíjate, Ma.
Sí.
Es más lo personal que lo profesional. De lo profesional, que bueno, que todo siga así. Hombre, que mis alumnos sean más majos conmigo cuando vienen a la revisión, ¿vale? Pero...
Ah, vale.
Porque eso es lo único que te cambiaría, porque por lo demás están siempre muy encantadores.
Vale.
La revisión, los exámenes.
Pues disfruta, que nos marchamos. Y vosotros disfrutad también de la noche de San Juan. Hasta mañana.
Hasta luego.